Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Israel derribó un dron que sobrevolaba Gaza a más de 3.000 metros de altura. WhatsApp, propiedad de Facebook, pone una demanda a una compañía israelí de ciberseguridad por penetrar en su sistema. El primer ministro libanés dimite ante la ola de protestas, pero no es la primera vez que lo hace. La justicia española libera a un acusado de yihadismo por no poder demostrar que hubiera contactado con Daesh. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hablaremos después en la segunda parte de la agenda cultural. El ejército de Israel anunció este martes el derribo de un aparato no tripulado que sobrevolaba la franja de Gaza a una altitud inusual, sin dar más detalles acerca de lo sucedido. Esta no es la primera vez que un dron entra en Israel desde la franja de Gaza. El ejército israelí considera que el movimiento palestino Hamás está desarrollando drones para utilizarlos en operaciones ofensivas y en la recolección de datos de inteligencia. Según ha trascendido, el aparato se encontraba a más de 3.000 metros de altura. El ejército solo permite sobrevuelos en Gaza a una altura relativamente baja.
Bueno, no sé si ustedes han visto alguna vez un dron, pero que un dron vuele a más de 3.000 metros de altura, que eso, yo me imagino que es una altura por la que transitan los aviones comerciales. Y hemos tenido suerte, o han tenido suerte, de que en ese momento no atravesara el espacio aéreo un avión comercial, porque si se estrella con un dron que está volando, pues hubieran tenido una desgracia. Esto no es un dron para sacar fotos de boda, para robar una exclusiva, ni siquiera para una observación general. Esto es la puesta en marcha de un sistema de ataque a gran escala o desde una altura que le permita a Hamas elevar un dron hasta una altura tal que cuando suelte la carga explosiva, por ejemplo, pues caiga en territorio israelí sin que las autoridades israelíes puedan hacer nada porque está a demasiada altura. Yo recuerdo, Alejandro, hace cosa de 2 años, o no creo que más, que la revista de divulgación científica española, muy interesante, publicó un artículo que me llamó la atención porque estaba escrito por una periodista española que vive en la Franja de Gaza, que está casada con uno de los líderes de Hamás y con la cual hemos tenido muchas veces aquí cruce de acusaciones por obrar en defensa de un grupo terrorista. Pues en ese artículo, en una revista de divulgación científica, hablaba de los problemas que tienen los pobres chavales palestinos para conseguir, por ejemplo, fabricar un dron. Como si fuera que fabricar un dron no tiene nada que ver con no puede llegar a tener nada que ver con el terrorismo. Aquí está la evidencia y yo lo que digo es que ojalá que los controles de tierra y de entrada de materiales en la franja de Gaza hubieran sido todavía más estrictos para evitar que llegasen a una zona controlada por un grupo terrorista o por varios grupos terroristas, porque también está la Yihad Islámica Palestina y Daesh en la zona, pues para que esta tecnología llegue a manos de este grupo cuya intención no es otra que matar civiles judíos del lado israelí de la valla, como lo han venido demostrando cada viernes y cada tantos meses con el lanzamiento indiscriminado de misiles sin ninguna precisión que van dirigidos simplemente a causar el mayor daño posible a la población civil. Así que, como digo, es políticamente muy malo decir de que se tiene que restringir todavía más el acceso a la franja de Gaza de materiales, pero ya se ve para qué se utilizan. No se utilizan para el bien de la sociedad de gazatí, para mejorar el nivel de vida o la calidad de vida, sino para seguir atacando y provocando dolor y muerte allí por donde pasan.
WhatsApp, empresa propiedad de Facebook, presentó este martes en un juzgado de San Francisco una denuncia contra una firma israelí a la que acusa de haber penetrado su sistema para espiar a activistas, diplomáticos y periodistas en todo el mundo. La denuncia en sí es un raro precedente que la empresa explicó para proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios y responder en los tribunales al episodio de espionaje que ya denunció públicamente el pasado mayo cuando WhatsApp anunció que había detectado un programa malicioso que instalaba software espía en los teléfonos a través de una videollamada. No hacía falta ni descolgar la llamada. Entonces WhatsApp acusó a la compañía israelí NSO Group de estar detrás de este ataque que afectó a unos 1.400 usuarios. Dicha empresa negó entonces estar detrás de esta operación de espionaje y lo volvió a negar el martes tras conocerse la iniciativa judicial de WhatsApp que defiende que su único propósito es proveer tecnología para agencias gubernamentales de inteligencia y policiales para ayudarles a combatir el terrorismo y crímenes graves. La demanda asegura que el acceso se logró a través de un software llamado Pegasus, un programa espía que es uno de los productos de NSO Group.
Bueno, 1.400 usuarios afectados para lo que es WhatsApp o para lo que es Facebook, yo no creo que sea gran problema. Bueno, WhatsApp tiene un problema, pero ese problema creo que no es el software este que denominan software espía. El problema que tienen es que ellos pretenden vender los datos de los usuarios de sus plataformas, de WhatsApp y de Facebook, como han venido haciendo, en contra de la moral más básica. Pero claro, si alguien es capaz de poner en duda la capacidad de seguridad de estas plataformas, pues esto atenta contra su base de negocio, que como ya todo el mundo está empezando a comprender, no es de que, como muchas veces se anunciaba, a partir de tal día dicen que WhatsApp va a empezar a cobrar o que Facebook va a empezar a cobrar. No, señores, todos los que utilizamos esas plataformas ya estamos pagando muchísimo. Nuestra privacidad está en manos de ellas, de ellos, y la venden nuestros datos a un muy buen precio, y de eso nosotros no recibimos nada. Ahora, si esto se utiliza, estas plataformas se utilizan para espiar a activistas, diplomáticos y periodistas, entonces hay un problema añadido, que son que los activistas, diplomáticos y periodistas se comunican por WhatsApp. Es decir, si uno está desarrollando una actividad como esta, que es un diplomático, un político, alguien, pues los mensajes que son sensibles no los puede transmitir por WhatsApp. Es que esto es como si uno va en el autobús hablando en voz alta. Todo el mundo se va a enterar. Es decir, las capacidades de seguridad de WhatsApp no son firmes, no son suficientes. Es decir, utilicen otros mecanismos, que existen muchos bastante más seguros que estas plataformas. Ahora, que alguien ha utilizado esto para espiar a activistas, diplomáticas y periodistas, puede ser, y estos 1.400 se han quejado, pero de ahí a colegir o a deducir que esto es problema o el demandable es una compañía israelí que desarrolló un programa que hace algo similar, pero de allí a deducir que los responsables de estas filtraciones son alguien que fabrica un software parecido, pero que está solamente en manos de organismos gubernamentales para combatir el terrorismo, pues hay un gran paso. La noticia hoy es que han puesto la demanda. Tendremos que esperar a ver si esa demanda va a alguna parte, porque entonces aquí los que están tirando balones fuera son la compañía WhatsApp, que pertenece, como sabemos, a Facebook, que pertenece, como sabemos, a Mark Zuckerberg.
El primer ministro libanés, Saad Hariri, anunció este martes la dimisión de su gobierno después de 2 semanas de protestas masivas contra su ejecutivo en todo el país. El mandatario advirtió que ya no puede ocultar más el hecho de que el Líbano ha llegado a un callejón sin salida, por lo que puso su dimisión en manos del presidente y de todos los libaneses. A sus socios políticos indicó que su responsabilidad es proteger el país y buscar formas de desarrollar la economía, para lo que hay en estos momentos una buena oportunidad que no se debe dejar pasar. Hariri ya dimitió por sorpresa en 2017 en un discurso televisado desde Arabia Saudita, en el que entonces denunció que se preparaba un atentado contra su vida y criticó la injerencia de Irán en su país y en el mundo árabe. Un mes después retiró su dimisión después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que todas las fuerzas políticas libanesas se comprometieron a disociarse de los conflictos regionales.
Bueno, ya saben o habrán oído hablar de que en Líbano también hay revueltas callejeras, también hay incendios en las calles, que han exigido la dimisión del gobierno. Y la verdad que con Hariri es muy difícil saber si va en serio o no, porque ya hace un par de años hizo un movimiento similar y cuando consiguió el apoyo renovado de los políticos, pues volvió a hacer lo mismo que hacía antes. No olvidemos que dentro del gobierno del país hay una coalición con el grupo terrorista Hezbollah. Y esto es innegable y esto condiciona toda la política de ese país que está montado ya desde su constitución, cuando fue creado al final de la Primera Guerra Mundial, de una manera casi como una especie de mosaico en el cual a una minoría musulmana le corresponde la jefatura de gobierno, a otra o de Estado y viceversa, los cristianos la de gobierno, se van alternando. Es como un equilibrio muy artificial el que mantiene a este país, que encima, desde hace muchos años, decenios, está totalmente controlado por el gobierno de Siria, que a su vez está controlado por el gobierno de Irán. Así que la injerencia de Irán es total, tanto por el padrinazgo que ejerce Siria como por la presencia del grupo Hezbollah, que está a las órdenes de sus maestros y líderes en Teherán.
La Audiencia Nacional Española ha decidido absolver por falta de pruebas a un detenido en 2016 por yihadismo, para el que la Fiscalía pedía hasta 48 años de cárcel por pertenecer supuestamente a Daesh y por amenazar a catedráticos y periodistas a través de las redes sociales. Aunque se considera acreditado que el treintañero emprendió desde 2015 un intenso proceso de radicalización y que consultaba a través de Internet abundante cantidad de material de terrorismo yihadista, los magistrados subrayan que no consta que llegara a interactuar con algún miembro de Daesh que se integrara en la organización terrorista o que incluso su grado de adoctrinamiento le llevara a preparar u organizar ninguna conducta para delinquir o tuviera previsto pasar a la acción. Tampoco ha quedado probado que un viaje que hizo en autobús a Turquía tuviera otra motivación que la de hacer turismo y que el acusado fuera quien abriera las cuentas de Twitter desde donde se vertieron las amenazas, como le atribuía la Fiscalía.
Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Alguien sobre el cual se han pedido 48 años de cárcel, sobre el cual se ha constatado de que en las redes sociales ha actuado exactamente así, ha amenazado a catedráticos, periodistas, ha consultado y entrado en las páginas web, ha viajado a países como Turquía, de los cuales no se sabe muy bien qué lo que hacía. Él dice que hace turismo. Y bueno, y esto es admitido por la justicia española. Evidentemente, tienen las manos atadas los jueces. No pueden, porque si no se demuestra la culpabilidad, pues está, como todas las personas, hay una presunción de inocencia. Ahora, aquí yo lo que tengo que decir es que para mí lo que ha fallado es la instrucción de este caso. No me creo que con estos antecedentes y con esta actitud y con estas amenazas que son reales, pues quede totalmente libre. Es que me parece insólito el hecho de que no se haya conseguido establecer una prueba fehaciente de que esa persona estaba a punto de cometer un acto terrorista. Todo lo que ha hecho, todas las amenazas, entonces no sirven para nada, no suponen ningún peligro social el hecho de ir amenazando a gente, diciéndole que le van a cortar la cabeza, que pertenezco a este grupo, etcétera, etcétera, si no se demuestra que tiene el carnet de afiliado. Es que, a ver si entendemos que en el caso del terrorismo yihadista, las reglas, las normas de juego no son las mismas que cuando estábamos hablando del terrorismo, por ejemplo, de ETA, que tenía una estructura jerárquica en la cual había unos comandos que respondían a un líder, etcétera, etcétera. La estructura de Daesh es todavía más impactante, más asesina, pero no responde a esta estructura jerárquica. Con lo cual, el mensaje de Daesh es: no importa cómo, ni importa cuándo, ni por qué medios. Búscate la vida para matar a gente, para matar a infieles. Y esto es lo que algunos hacen, salen a matar, y otros inyectan este veneno en otros, en terceros, para que lo hagan ellos. Sea cual sea el caso, hay una complicidad para la comisión de delitos contra la humanidad. No se trata de un delito como el robo, el asalto, que pueden tener violencia, etcétera, pero esto es algo todavía mucho más violento, mucho peor, porque atenta contra la coexistencia en una sociedad. El hecho de que haya terroristas, gente con visión tan deformada de la sociedad, que pretende matar a los mismos que le dan cobijo, y que entran por una puerta y salen por la otra. Es que a mí esto yo no lo entiendo. Entiendo que los jueces pueden tener las manos atadas, y si es así, pues es hora de que actúe en los poderes legislativos y que pongan, corrijan el código civil o el código que haga falta para que en casos de sospecha de terrorismo de este calibre, pues se pueda actuar de otra manera y digamos, preservar a la sociedad de la acción de estos asesinos masivos.
Así cerramos esta primera parte de las noticias, que despedimos hasta la próxima semana.
Sí, claro, porque ya saben que en el mundo, digamos, cristiano, en los países cristianos, pues este 1 de noviembre siempre es el Día de Todos los Santos, y en muchos países es fiesta y no se trabaja. También nos pasa a nosotros, y por lo tanto no van a escuchar otro programa distinto a partir de la noche del jueves.
Bueno, hasta entonces, Jorge, nosotros regresamos con la agenda cultural. Comenzamos esta agenda cultural que, como comentábamos, cierra la semana por esa festividad de Todos los Santos. Así que, Raquel, danos buenas noticias.
Pues una muy buena para empezar. Hola a todos, hola Alex. Y una noticia que nos traslada a Israel, porque allí en Acre, un equipo de expertos de National Geographic, liderados por el investigador Albert Lind, han investigado en profundidad a los caballeros templarios. El objetivo no era otro más que tratar de desentrañar los secretos de esta ciudad tan importante en el siglo XIII para la orden, y lo han conseguido. Han descubierto una serie de túneles que les servía a los templarios para moverse y ocultar sus riquezas. Cuando los caballeros templarios perdieron Jerusalén tras la conquista de Saladino en el año 1187 de la Era Común, decidieron elegir Acre, Aco, como su nueva base de operaciones. Por supuesto, lo hicieron por su cerca, o sea, porque es una ciudad portuaria, y esto no solo les permitía protegerse, sino dar salida por mar, en caso de que fuera necesario, a buena parte de los tesoros que habían conseguido tras sus conquistas en Tierra Santa. Ahora, este equipo de expertos de National Geographic han sido capaces de descubrir una serie de intrincados túneles, así como varias casetas de vigilancia, todos ellos subterráneos. Los expertos consideran que era la manera más habitual que utilizaban para desplazarse los templarios, quedando al resguardo de sus enemigos. Pero iba mucho más allá. Era la manera más segura de proteger sus tesoros de ojos indiscretos. unas alhajas que aún no han aparecido y que se cree que pudieran aún estar en esta ciudad.
El secreto de los templarios.
Así que va a haber un montón de buscadores de tesoros ahora en Acre.
Bueno, marcado en ese rectángulo amarillo de National Geographic. Estupendo. Pues nada, continuamos ahora con más noticias de la agenda cultural.
Sí, ahora les hablamos de la presentación de un libro que es nuestra recomendación. Se llama SOA, El campo fuera del campo. Se presenta el lunes 4 de noviembre a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Lo firma Alberto Sucasas, quien estará acompañado por el también escritor Mauricio Pilatowski. Alberto Sucasas es escritor, periodista y creador de videojuegos y además un estudioso de la obra de Claude Lanzmann. En SOA y por extensión en toda la filmografía del realizador francés confluyen dos matrices creadoras. Por un lado, un trabajo radicalmente innovador sobre la expresión cinematográfica convocada a exponer un acontecimiento, el exterminio nazi de los judíos europeos, que desafía los poderes del audiovisual contemporáneo. Y por otro lado, una reflexión implícita sobre el estatuto de la imagen, su problemática relación con lo real que pretende representar, sus efectos potencialmente alienantes sobre el espectador o su paradójica complicidad de presencia y ausencia, que indirectamente enunciada a través de las decisiones de puesta en escena, constituye una aportación de primer orden a la tematización de lo icónico. ¿Cómo se han quedado?
Yo la verdad es que un poco en blanco, ¿no?
Es una explicación un tanto compleja para los neófitos, pero los que estén familiarizados con la obra de Claude Lanzmann, bueno, pues seguro que lo entienden muy bien.
Les llevaremos al club de lectura, ¿no? del Holocausto para que los Javieres lo expliquen más a fondo.
Y también a lo mejor podemos dedicarles un SOA ahora, uno de nuestros programas, ya saben, de nuestra parrilla virtual. Toda aproximación a la obra de Claude Lanzmann nos interesa, así que seguro que seguiremos hablando de SOA, El campo fuera de campo.
Bueno, y nos interesa la última noticia de la agenda cultural para irnos con buen sabor de boca, a ver si puede ser.
Te tengo que hacer una pregunta como joven deportista que eres, de éxito. ¿Se puede hablar de una maratón de 10 kilómetros?
Hombre, no, porque es media.
Claro.
Pues
sí. Media maratón, claro,
¿no? Porque son 42 y media son 21.
Vale. Muy bien, pues una carrera a la que llaman el Maratón Nocturno de Tel Aviv está a punto de comenzar cuando nos están ustedes escuchando. La cita es en la calle Ibn Gabilol 70 en Tel Aviv y allí se celebra esta maratón nocturna de los 10 kilómetros. El evento de adrenalina en la ciudad que nunca duerme es ideal para aquellos que desean disfrutar de una actividad única. Los participantes correrán 10 kilómetros, recibirán un kit especial para correr proporcionado por el festival y disfrutarán de un gran evento de celebración al final. Bueno, el fiestón me lo imagino. O sea que los que participen seguro que se lo pasan muy bien y los que acudan a ver a los corredores también. Cuenta con más de 25.000 participantes. Y bueno, promete ser un hito en la ciudad. Así que nada, les invitamos si están en Tel Aviv, si nos están escuchando, a que acaben de escuchar la programación de Radio Sefarad y luego acudan a disfrutar de esta carrera nocturna y de su fiesta posterior.
Pues con esta invitación nos despedimos de todos ustedes hasta las noticias de los lunes. Así que nada, les deseamos desde ya un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.